Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump respalda un proyecto de ley de dos senadores republicanos sobre inmigración legal. La Casa Blanca reconoce que el presidente Trump no recibió ciertas llamadas telefónicas que dijo haber sostenido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, posterga la instalación de la Asamblea Constituyente mientras anuncia que su país no dejará la OEA. Y las estrellas de la MLS pierden en la tanda de penales ante el Real Madrid. Hoy es jueves 3 de agosto de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump y dos senadores republicanos presentan un proyecto de ley para limitar la inmigración legal a Estados Unidos. El informe con Verónica Valderas Iglesias.
Reformando la inmigración estadounidense para un empleo fuerte, o Ley Race por sus siglas en inglés, es un anteproyecto de dos legisladores republicanos que, en espera de ser debatido en el Congreso, ya recibió la bendición presidencial.
Reducirá la pobreza, aumentará los salarios y le ahorrará a los contribuyentes miles de millones de dólares. Lo hará cambiando la forma en que Estados Unidos otorga las tarjetas de residencia a los ciudadanos de otros países.
Las también llamadas tarjetas verdes o green cards autorizan a los portadores a residir permanentemente en Estados Unidos, trabajar y eventualmente aplicar para ser ciudadanos. Pero aplicar para que familiares de inmigrantes las obtengan ya no será tan fácil.
La ley Race pone fin a la inmigración en cadena y reemplaza nuestro sistema con bajos requerimientos de cualificación por un sistema de méritos para recibir una tarjeta verde. Este proceso de aplicación competitivo favorecerá a los aspirantes que hablen inglés, que puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias económicamente y que demuestren que tienen capacidad para contribuir a nuestra economía.
Y será el Congreso de Estados Unidos quien ahora ponderará los argumentos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, un estudio revela que las altas tasas de violencia en los países del Triángulo Norte están provocando aumento en la inmigración de niños hacia Estados Unidos. Tony Cano tiene los detalles.
Un reciente aumento en la migración de niños a Estados Unidos desde Honduras, El Salvador y Guatemala, la región centroamericana conocida como el Triángulo Norte, se ha producido debido a las altas tasas de violencia regional, afirmó aquí en Washington Michael Clemens, economista y experto en inmigración del Centro para el Desarrollo Global.
Investigué la contribución relativa de la violencia y las condiciones económicas como el empleo en Centroamérica. Esto ha sido muy controversial en Washington, en medio del espectro político, donde se tienen, por un lado, afirmaciones de que se trata de refugiados de la violencia, mientras que en el otro lado de ese espectro aseguran que los niños no están bien representados y que en efecto entran a Estados Unidos como migrantes debido a la situación económica en sus países. La investigación evidencia la relación entre la violencia en el Triángulo Norte y la migración de niños a Estados Unidos utilizando datos novedosos, anónimos y de nivel individual sobre las 178.825 aprehensiones de niños migrantes no acompañados procedentes de esos países entre 2011 y 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca reconoció el miércoles que ni el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ni el jefe de los Boy Scouts de Estados Unidos llamaron al presidente Donald Trump con el fin de elogiarlo como el mandatario estadounidense había afirmado. En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el tema de los supuestos elogios por los éxitos en las políticas de inmigración había surgido, pero en una conversación que Trump y Peña Nieto sostuvieron en la reciente cumbre del Grupo de los 20 en Alemania, y que las felicitaciones que supuestamente recibió de los Boy Scouts por un discurso ampliamente criticado por su contenido político en un evento apolítico de exploradores de todo el país sí tuvieron lugar, pero no en una llamada. «Yo no diría que fue una mentira, esa es una acusación muy burda», dijo Huckabee Sanders a los reporteros y añadió. Las conversaciones tuvieron lugar, simplemente que no fueron por teléfono, las tuvo en persona. Trump dijo textualmente el lunes, como saben, la frontera era un problema tremendo y ahora los ingresos ilegales se han detenido casi en un 80%. Hasta el presidente de México me llamó. Dijeron que en su frontera sur muy poca gente está ingresando porque saben que no podrán pasar por nuestra frontera y ese es el máximo halago. La rectificación vino después de la intervención de la Cancillería mexicana. El presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido recientemente comunicación telefónica con el presidente Donald Trump, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado. Mientras tanto, los Boy Scouts negaron el miércoles que el jefe de la organización hubiera llamado a Trump para elogiar su discurso políticamente agresivo en el Jamboree Nacional en West Virginia. El presidente de la organización, Randall Stephenson, y el jefe Mike Zurbaugh, de hecho, ofrecieron disculpas a la comunidad scout que se sintió ofendida por la retórica política del presidente Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump firmó una ley que impone nuevas sanciones a Rusia a puerta cerrada y sin cámaras ni invitados, como hizo con leyes anteriores. Trump, quien ha dejado claro que quería mejorar las relaciones con Rusia, aceptó de mala gana las sanciones del Congreso, que también incluyen a Corea del Norte. El proyecto de ley tenía suficiente apoyo en el Congreso para superar un veto presidencial. Los legisladores estadounidenses votaron la semana pasada en forma unánime para aplicar sanciones al gobierno ruso por su interferencia en la elección presidencial de 2016, la anexión de la península ucraniana de Crimea y otras percibidas violaciones de normas internacionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos limitó los viajes a Corea del Norte a partir del 1 de septiembre como consecuencia de las sanciones a Pyongyang. El anuncio, hecho el miércoles, dice que los reporteros o periodistas profesionales, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja o la Cruz Roja Americana, que viajan en misión oficial, los que viajan a Corea del Norte por consideraciones humanitarias convincentes y aquellos cuyas solicitudes son de interés nacional, deben tener esa validación especial de sus pasaportes para viajar a esa nación. El último ensayo de Corea del Norte de un misil balístico intercontinental, según expertos que declararon a la agencia de noticias Reuters, ha mostrado que Pyongyang tiene capacidad para alcanzar la mayor parte del territorio continental de Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos probó un misil balístico intercontinental tras el ensayo de Corea del Norte a la península surcoreana y el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea argumentó textualmente: pese a que no se trata de una respuesta a las recientes acciones norcoreanas, el test demuestra que el programa nuclear de Estados Unidos es seguro, efectivo y está listo para disuadir, detectar y defender ataques contra Estados Unidos y sus aliados. Hacemos una pausa. Cuando retornemos, estaremos hablando de las primeras vacaciones del presidente Trump y cuál es la razón por la que tiene que tomarlas.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Agradecemos la sintonía que ustedes nos prestan diariamente a Buenos Días América. Nuestro programa se origina en los estudios de La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump, que tuitea a toda hora, que parece vivir al tanto de lo que dice la televisión todos los días y que casi siempre aparece en impecable traje formal, así sea para viajar hacia o desde sus propiedades en Florida o New Jersey los fines de semana, finalmente tomará vacaciones en forma. Trump tiene previsto iniciar el viernes sus primeras vacaciones largas fuera de Washington desde su investidura, una escapada de 17 días a su club privado de golf en el centro de New Jersey. Sus antecesores siempre han hecho lo mismo. Obama y su familia solía ausentarse durante agosto cuando se instalaba en Hawái, aunque casi siempre fue interrumpido por las urgencias de crisis mundiales. En su día, Donald Trump preguntó que ¿para qué tomarse vacaciones con todo lo que hay que hacer por Estados Unidos? Ahora va a descubrirlo. Las vacaciones de Trump podrían deberse en parte a la necesidad que tienen todos los trabajadores del ala oeste de la Casa Blanca, incluido el ocupante de la oficina Oval, que serán obligados a marcharse para el final de la semana para que el gobierno pueda reemplazar el sistema de calefacción y aire acondicionado instalado hace 27 años. Se espera que haya operarios trabajando a todas horas para completar esa y otras mejoras para el 21 de agosto. La Casa Blanca no ha revelado ningún detalle sobre los planes del presidente para el mes de agosto. El nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, habría asegurado al fiscal general Jeff Sessions que, a pesar de una semana pasada de críticas brutales por parte del presidente Donald Trump, su trabajo está seguro. De acuerdo a un funcionario de gobierno, Kelly, que asumió su cargo el viernes, telefoneó a Sessions el sábado para reiterarle que la Casa Blanca quiere que siga como jefe del Departamento de Justicia. El funcionario que reveló la conversación pidió que su nombre no sea divulgado. La conversación fue reportada primero por The Associated Press. Kelly dijo que Trump sigue molesto con la decisión de Sessions de recusarse de la investigación sobre los presuntos vínculos entre la campaña del presidente y el gobierno de Rusia, pero que ha habido una especie de ablandamiento en la actitud del mandatario hacia él. La semana pasada, Trump arremetió contra Sessions en una serie de tweets en que lo describió como muy débil y dijo que estaba muy decepcionado de su fiscal general. Luego, cuando se le preguntó al presidente sobre el futuro de Sessions, solo respondió: "El tiempo lo dirá". Sessions estuvo la semana pasada en El Salvador, desde donde dijo que no tenía intención de renunciar, a pesar de estar un poco dolido por las críticas del presidente. Mientras tanto, Estados Unidos continúa evaluando la situación en Venezuela y advirtiendo al gobierno y sus funcionarios sobre las consecuencias que enfrentarán por sus acciones. Angélica Herrera tiene los detalles.
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, desconoció el resultado electoral de la Asamblea Constituyente y se negó a legitimar la juramentación de quienes serían los nuevos asambleístas, según la administración Maduro.
Es claro que con este esfuerzo de buscar una asamblea constituyente, el gobierno de Maduro está procediendo hacia un gobierno autoritario cada vez mayor en el país. El intento de instalar una asamblea constituyente será respondido con una acción rápida y fuerte de esta administración para asegurar que las instituciones democráticas elegidas en Venezuela estén protegidas.
Al extender su apoyo a los países de la región que podrían sentir el impacto del conflicto venezolano dentro de sus propias fronteras, Palmieri advirtió que la problemática ya afecta más que a Venezuela.
A medida que las condiciones se deterioran en Venezuela, una mayor inestabilidad tiene el potencial de un tremendo impacto negativo sobre sus vecinos y la región. La situación en Venezuela conlleva riesgos especiales para Colombia.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio pidió a la administración Trump ampliar aún más las sanciones contra el gobierno venezolano y envió una advertencia a aquellos funcionarios señalados de tener vínculos con el narcotráfico.
Creo profundamente que hoy en día hay individuos en el gobierno de Venezuela, sancionados y no sancionados, que algún día serán procesados, extraditados y acusados en este país por su participación en el narcotráfico.
Desde Montenegro, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se unió a la condena de las recientes acciones del gobierno de Maduro.
En los últimos días hemos visto la culminación del colapso de Venezuela en dictadura. Estados Unidos llama a todos los que aprecian la libertad a condenar al régimen de Maduro por su abuso de poder y su abuso de su propio pueblo.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que su nación regresará a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, 3 meses después de decir que se retiraría del organismo hemisférico. El anuncio lo hizo en cadena nacional de radio y televisión y el mandatario explicó su decisión de enviar a su actual canciller, Samuel Moncada, como representante permanente ante la OEA, y nombró a Jorge Arreaza, actual ministro para el Desarrollo Minero Ecológico y yerno del fallecido presidente Hugo Chávez, como nuevo canciller venezolano. Durante su discurso, Maduro ordenó a Samuel Moncada viajar inmediatamente a Washington, donde está la sede de la OEA, para asumir sus funciones. Y mientras tanto, también el presidente Maduro anunció que postergaba para el viernes la instalación de la Asamblea Nacional mientras rechazaba la denuncia de manipulación de votos. Carolina Alcalde tiene detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las declaraciones del presidente de la empresa Smartmatic, Antonio Mujica, quien aseguró que hubo manipulación de los resultados de la elección de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro aseguró que exigió al Consejo Nacional Electoral que se culmine el 100% de la auditoría posterior establecida en los reglamentos. El mandatario manifestó que una coalición de gobiernos, según él encabezados por la administración de Donald Trump, buscan implementar una agresión política, económica y militar contra Venezuela. Anunció que tomaría medidas contra los gobiernos que a su juicio pretenden impugnar un acto soberano y legítimo del pueblo venezolano.
Hicieron que un tipo de una empresa que tiene su sede en Londres y sus cuentas en Estados Unidos tratara de manchar el proceso electoral diciendo que solo habían votado 7.500.000 venezolanos. Este proceso electoral no lo mancha nadie porque es un proceso electoral transparente.
Entre tanto, el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, quien dijo no avalar la veracidad de los resultados, pidió suspender los efectos de la adjudicación de la elección hasta que queden resueltas las dudas. Rondón, uno de los 5 rectores del Poder Electoral, decidió no estar presente al momento de la divulgación de los primeros resultados la noche del domingo por considerar que se trató de un proceso inconstitucional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y actualizamos este bloque de información de Venezuela con otras 2 noticias. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que abrió una investigación sobre este denunciado fraude electoral de la Asamblea Constituyente. Informó que designé 2 fiscales a los fines de investigar a las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral por este hecho tan escandaloso, dijo a la cadena CNN, refiriéndose a la denuncia a la que hacía detalle nuestra colega Carolina Alcalde. Y al mismo tiempo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido convocar al Consejo Permanente una reunión de urgencia para mañana viernes o el sábado 5 de agosto con el propósito de evaluar esta misma situación. Hacemos una pausa, volvemos luego.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Brasil, Michel Temer, sobrevivió a un voto en el Congreso que podría haberle suspendido de su cargo bajo acusaciones de soborno. Temer compareció ante los periodistas poco después de que sus partidarios lograron el necesario un tercio de votos de los miembros de la Cámara de Diputados para rechazar la medida.
La decisión soberana del Parlamento.
La decisión soberana adoptada por el Parlamento no es una victoria personal para nadie, pero es una conquista para el Estado democrático de derecho, la fuerza de las instituciones y la Constitución. Temer afirmó con notable entusiasmo que llegó la hora de terminar las obras de su gobierno e impulsar el crecimiento de la economía. A pesar de esta victoria parlamentaria, el futuro del presidente Temer continúa aún incierto. En tanto, en Colombia se impulsa el proceso de responsabilidad a líderes de las FARC. Jimmy Villarreal con el informe.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el proyecto de ley sobre la jurisdicción especial de paz que va a entrar a ser debatido en el Senado de la República busca que los jefes de las FARC respondan por los delitos que hayan cometido sus subordinados, es decir, que se va a aplicar la misma justicia que está establecida para los miembros de las fuerzas militares en Colombia, o lo que se conoce como la cadena de mando.
Nosotros, desde que se discutió la reforma constitucional el año anterior que creó el sistema de verdad, justicia y reparación, habíamos anunciado que los criterios para establecer la responsabilidad de mando en las FARC estarían en el proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la norma constitucional se establecieron los criterios para la responsabilidad de mando de los miembros de la fuerza pública, y en esta ley estamos haciendo lo propio con los comandantes de las FARC.
El ministro Rivera explicó que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz deberán tener en cuenta 4 criterios para decidir la cadena de mando. Van a examinar la conducta para establecer si procede el reproche o la responsabilidad por lo que hayan hecho los subordinados de las FARC. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En emocionante partido de fútbol realizado en el estadio Soldier Field de Chicago, se midieron las representaciones de las estrellas de la Major League Soccer y el Real Madrid de España. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, el Real Madrid se impuso en penales al equipo de estrellas de Estados Unidos, con lo que consiguió darle un final feliz a su gira de pretemporada por Estados Unidos. El brasileño Marcelo convirtió el penal decisivo de la tanda, cobró rasante para vencer al arquero Stefan Frey. Real Madrid convirtió sus 4 disparos desde los 12 pasos. Dub Dyer y el mexicano Giovanni Dos Santos, los primeros 2 tiradores de la Major League Soccer, las estrellas, erraron sus disparos. Y la Junta de Gobernadores de la Major League Soccer votó para autorizar al comisionado Don Garber y un comité de propietarios y ejecutivos de la liga a finalizar los detalles y luego cerrar oficialmente la concesión al grupo de inversión de David Beckham, Miami Beckham United, una franquicia de expansión de la Major League Soccer. En declaraciones a los reporteros en una conferencia de prensa antes del juego de estrellas de la Major League Soccer, Garber dijo: "Creemos que es el momento correcto, finalmente, para que Miami se convierta en una gran ciudad de la MLS. El tenis internacional. Han habido sorpresas en el torneo de tenis de Stanford en California, pues María Sharapova, tras su regreso de 2 años a Estados Unidos, país donde se formó tenísticamente, había ganado en el debut, pero el miércoles, horas antes de su choque de segunda ronda, anunció su baja por una lesión en el brazo izquierdo. De esta manera, la rusa ex número 1 del mundo derrotó a la local Jennifer Brady en 3 sets y la jugadora de 30 años, dueña de 5 títulos de Grand Slam, reconoció que necesitaba más tiempo para sumar confianza en su tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El rapero Kanye West demandó a Lloyd's de Londres por casi 10 millones de dólares. El cantante estadounidense argumenta que la aseguradora le debe ese dinero tras la cancelación de su gira el año pasado y haber sido hospitalizado por lo que los médicos indicaron es una condición grave y debilitante. La empresa de giras de Kanye West, Very Good Touring Incorporated, presentó la demanda en una corte federal de Los Ángeles esta semana. En noviembre pasado, Kanye West abruptamente canceló su gira Saint Pablo, de la cual quedaban más de 20 presentaciones, cuando fue hospitalizado. Los Righteous Brothers se presentarán en el Harrah's de Las Vegas, Nevada, del 5 de septiembre al 3 de noviembre con boletos a partir de los $60. Los Righteous Brothers han sido los creadores de superéxitos como Unchained Melody y You've Lost That Loving Feeling.
I was in Montreal, Canada last week.
También en Las Vegas, los actores Ray Romano de Everybody Loves Raymond y David Spade, ex integrante del elenco de Saturday Night Live, respectivamente, estarán en el Mirage con sus ocurrencias y comentarios sobre la vida social y sobre todo política de Estados Unidos. La presentación de Romano y Spade en Las Vegas tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre. Y nos vamos con la ex Fifth Harmony, Camila Cabello. Con Havana, recientemente el ex vicepresidente Al Gore agradeció a Camila Cabello por su lucha para contrarrestar los efectos del cambio climático. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania consideran que una reciente prueba de cohete de Irán viola una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y piden que se investigue. En una carta enviada el miércoles al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los cuatro países denunciaron la prueba como un paso amenazador y provocativo de Irán. Irán anunció el jueves pasado el lanzamiento al espacio de un cohete con un satélite. Y un tribunal de Miami escuchará hoy los argumentos de la defensa sobre la extradición del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que busca impedir regresar a su país donde enfrenta cargos por espionaje político. La defensa del exmandatario insiste en que su cliente es víctima de una persecución política y que no tiene intenciones de fugarse de Estados Unidos. El juez federal Edwin Torres, quien ha rechazado la petición en varias oportunidades, escuchará los nuevos argumentos para determinar si Martinelli, de 65 años, puede seguir en Estados Unidos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.